La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con la escena virtual este martes, donde estamos pensando, recordando, por lo menos así nos los hizo saber Máximo Parpagnoli, el Día Mundial de la Danza. Él lo conmemoró publicando un ballet de Béjart. Y claro, como uno va a olvidar aquellas instancias tan tocantes, tan conmocionantes de las visitas del ballet de Béjart y precisamente su relación con la consagración de la primavera. Pero antes de escuchar algunos sones que nos resultan familiares, me quiero referir a Marcelo Lombardero, regisseur argentino, que en este momento está en México. Es director de la Ópera de Bellas Artes. Y lo vamos a escuchar ahora porque realiza una colaboración con el México Opera Studio. Es su trabajo actual en la Ópera Nacional. Y hay muchos aspectos para comentar, porque se trata de un enfoque siempre criterioso y actualizado de Marcelo Lombardero. Reproduzco sus palabras ahora. En este momento lo vamos a escuchar en la escena virtual, ya que su gestión en los teatros, estoy pensando en el Teatro Colón, en el Teatro Argentino de La Plata, cuando concurrimos a alguna de las convocatorias que realizó a los teatros latinoamericanos hace más de una década, donde también estaba la participación española. Quiero recordar entonces, en la escena virtual, a Marcelo Lombardero, que ha sido elogiosamente mencionado por sus palabras y declaraciones de otros que desde aquí, desde la expectación del Teatro Colón, envidian a México. En fin, otros han resaltado la mirada hacia el futuro del director teatral, del regisseur, de este hombre de nuestra cultura, Marcelo Lombardero, que ahora escuchamos.
Bueno, lo importante en este caso, primero es conocer el grupo del MOS, del Monterrey Opera Studio, conocer a sus cantantes, a sus talentos, y después, en definitiva, es ofrecerles herramientas, en este caso estilísticas, musicales, dramáticas, dramatúrgicas, para que puedan abordar este repertorio específicamente, pero que además les sirva para otras cosas, en términos de la conducción del texto, de cómo abordar un texto dramático, cómo estudiarlo, cómo incorporar distintas miradas, distintas versiones, y tener la flexibilidad para tener las distintas lecturas que existen sobre estas obras, ¿no? Les puede tocar un director musical o de escena tradicional, o les puede tocar un director musical o de escena que tenga una mirada moderna o distinta. Y esto es lo que, en definitiva, estoy tratando de brindarles, y que además tengan esa libertad interpretativa dentro del corsé, que es el estilo. Yo estoy absolutamente fascinado, primero, con el nivel de los alumnos, pero también el nivel de los docentes, la exigencia, la búsqueda de la excelencia. Eso me parece fundamental. Y además me parece fundamental, como director de la Compañía Nacional de Ópera, generar este vínculo con el MOS, generar vínculos en general con los distintos estados, pero bueno, en particular ahora sí con el MOS, generar un vínculo y una relación entre el estudio de ópera de Bellas Artes y el MOS, ¿no? Y para mí eso me parece fundamental. Yo estoy muy feliz de estar en México y estar al frente de la Compañía Nacional de Ópera. La Compañía Nacional de Ópera es una institución de un gran y un largo prestigio. El Palacio de Bellas Artes es un teatro fabuloso, maravilloso, uno de las lumbreras de América. O sea que para mí es sobre todo un desafío y una gran responsabilidad. Yo tengo una mirada de cómo tiene que funcionar un teatro lírico, tengo una mirada del repertorio, creo que tenemos que ofrecerle al público nuevas miradas, nuevas formas, nuevas obras, generar una afluencia de un público nuevo. Creo que lo estamos haciendo. Poco a poco hemos comenzado este año con buenos resultados, tanto con el Romeo y Julieta Berlioz, luego con la Lady Macbeth en Mszensk, que fue un gran suceso, y ahora seguimos con un Rigoletto de un reparto estelar fabuloso, ya tenemos agotadas las entradas. Así que bueno, el desafío es este, seguir produciendo espectáculos de calidad, de excelencia, pero que además que brinden una posibilidad de reflexión al público. Bueno, estamos en un momento de crisis. La pandemia y la salida de la pandemia nos han costado. Ha habido una especie de estandarización y de cierre de muchos lugares y una estrellización de la ópera nuevamente, buscando lo seguro. Y yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que justamente estas crisis nos dan oportunidades, en principio, de la búsqueda de nuevos públicos y la búsqueda de un nuevo repertorio, un repertorio que nos interpele como generación también y como momento. Yo por eso este año traccioné el repertorio un poco más hacia nosotros, más hacia el siglo XX, y bueno, por ahora nos está funcionando bien. Yo vengo de una familia de artistas dedicados al arte lírico y al teatro y a la danza. De chiquito viví en este mundo, entonces para mí es mi mundo. Lo que para otros quizás es extraño o es ajeno, para mí es cercano. Mi madre era cantante, mi abuela era cantante, mi abuelo era cantante y director de coro, mi tío abuelo era bailarín. Estaba un poco condenado a esta situación, y dentro del campo de la ópera, en lo personal, he hecho todo. Fue niño cantor, coreuta, delegado sindical, cantante, solista, director de escena, director de teatro. Tengo todos los vicios, como se puede ver. Así que en la ópera y el teatro en general es mi mundo, es mi manera de expresarme y mi manera de comunicarme y mi manera de vivir. Vivo en el teatro y vivo para el teatro.
Bueno, ahí vamos a escuchar los aplausos, pero lo que pasa es que esto era un ballet de Béjart con la música de la consagración de la primavera de Stravinsky. Quisimos tenerlo en cuenta como homenaje al Día Mundial de la Danza, con esos sones, con estas características, donde seguramente nos hemos identificado con algunos colaboradores, oyentes, quienes mandan mensajes. Y yo estuve recordando particularmente hoy a Silvina Perillo, a quien saludé especialmente, primer bailarina del Teatro Colón. Luego estoy pensando también en las puestas de Marcelo Lombardero, a quien escuchamos hace unos momentos, porque Lombardero está en este momento en México y siempre ha logrado decir algo nuevo. Por eso hoy también al pensar en Carla Filipczyk-Holm, que en estos momentos va a reaparecer en el Teatro Colón, esta soprano que realmente tiene unas ínfulas muy especiales, podemos pensar que en el tríptico pucciniano hay valores argentinos de grandes méritos, esto que se va a exhibir en el Teatro Colón inmediatamente, en estos días. Y resulta que vino a colación la posibilidad de escuchar a Carla Filipczyk-Holm en su participación en Ariadna en Naxos en el año 2019. Allí estaba como puestista, como director de escena, precisamente Lombardero. Así que hay que tener en cuenta que en la ópera de Richard Strauss hubo una conjunción muy importante de elementos de cantantes argentinos y en este caso también la dirección de Alejo Pérez fue notable. Nosotros lo recordamos particularmente, esa versión en especial. Volvió a reponerse, no hace mucho, el año pasado, esta ópera, si no me equivoco, el año pasado, a principios de año. Y sí, el factor que ha hecho que se recurriese a algunas óperas que ya estaban versionadas por parte de argentinos, fue el caso del Cónsul, de la puesta de Schumacher, o el caso de lo que estamos mencionando en este momento. Y bien, en la ópera de Strauss, con libreto de von Hommerstein, hay que tener en cuenta que en esta versión que vamos a escuchar inmediatamente, vamos a poder disfrutar, por ejemplo, un tenor argentino que en este momento está en Alemania. Me refiero a Mancitti. Allí está. En esta ópera que, repito, es de Richard Strauss y tiene el libreto de Hugo von Hofmannsthal. Por eso vamos a escuchar las instancias finales de la ópera. Esto que tiene que ver, como estaba pensando, con una gran capa de kitsch pop que realizó Lombardero con saltimbanquis de comedia del arte del original, al tiempo que enfatizó un barroco de la ópera dramática. Por eso lo bufo y lo dramático, lo trágico y lo cómico, se tensaron hasta ser parte del opismo en aquella puesta que estaba mencionando, donde cantaba Gustavo López Mancitti, categórico con su vaco y además con un color de voz agradable y sin forzaturas. Y recuerdo que el trabajo de Alejo Pérez al frente de la orquesta estable exaltó con gusto, delicadeza, cada detalle de la partitura, una partitura con pliegues neoclásicos y con notables hallazgos tímbricos. Y el final fue maravilloso. Y ahora vamos a escuchar, porque en esa situación, tal como habían indicado los aristocráticos dueños de casa al comienzo, todo debía terminar antes del gran momento de los fuegos artificiales. Así que con total tranquilidad los técnicos comenzaron a desarmar el escenario, un escenario montado en salón, cuando aún los amantes cantaban su reencuentro. Y bien, deja que mis sufrimientos no sean en vano, canta Ariadna, que ya entregó parte del vestuario para que lo guarden. Por tu sufrimiento soy poderoso, repite Baco, despojado del aura mítica de su indumentaria, como para ir terminando. Y en el fondo del gran ventanal del salón, los fuegos artificiales. Adentro, técnicos y artistas se caranchean los restos de la fiesta. La noche terminó y cada uno tuvo lo suyo. Bien o mal, la compositora terminó su obra. Ariadna reencontró el amor. Servinetta puso su extensa memoria afectiva al servicio de la desconsolada y Baco sentó cabeza. Los artistas tuvieron trabajo y los ricachones fuegos artificiales. Son distintas formas de satisfacción, pero al siempre con final feliz, como se ha escrito, como se ha mencionado. Y bien, escuchamos ese final de Ariadna en Naxos en agosto del año 2019 en el Teatro Colón, con la prima donna y Ariadna personificada y cantada por Carla Filipczyk Holm, que ahora va a reaparecer en el Teatro Colón. Y el tenor Gustavo López Mancite interpretando a tenor y Bacchus, y Jennifer Holloway como el compositor, un rol travestido, mientras que Ekaterina Lekina era Servinetta. Aquí estaba el director musical, también argentino, Alejo Pérez, por eso los quise recordar en este momento en la escena virtual. Y bien, estamos aquí en buena compañía con Ricardo Piñero en la operación técnica, esta puesta en el aire, que usted puede disfrutar en FM 91.1 Radio Amadeus. Repito que hoy es el Día Mundial de la Danza y he recibido mensajes al respecto, por eso después voy a mencionar algunos de ellos. Pero también quiero tener en cuenta la presencia de Marcelo Delgado, que continúa con su actividad, una actividad que, por supuesto, es continua. Lo hemos mencionado con mérito por la edición, una edición que hizo musical con su grupo, porque hay que tener en cuenta también que el disco escrito sobre escritos ha sido mencionado, es finalista para los premios Gardel, nada menos. Por eso le deseamos la compañía oblicua que dirige Marcelo Delgado mucho éxito en sus próximas actividades. Es un disco finalista y esto siempre es un mérito, es un aliciente para los artistas. Y en este momento Marcelo Delgado se va a presentar con una interpretación de Morton Feldman, Rothko Chapel se llama. Esto lo vamos a poder apreciar, escuchar el próximo viernes. Y a propósito de esto, quiero decir que Morton Feldman, el compositor del Rothko Chapel, es alguien para tener en cuenta por la relación musical con la pintura. Él intentó desenvolver la nueva pintura dentro de un mundo sonoro directo. Decía que para él la partitura es su propia tela, su espacio donde sensibilizar esa zona, ese espacio-tiempo. Interesado por la dimensión global de Rothko, el pintor que anula el concepto de las relaciones entre proporciones. No es la forma lo que permite a la pintura de entender o emerger un descubrimiento. Para él, para Rothko, había elementos en equilibrio y el asunto era componer de una manera que se tratase de mantener la tensión, el estado a la vez helado y en vibración. Y en particular, Morton Feldman, pues, tuvo que ver con esta composición porque hubo una capilla Rothko que fue fundada por John y Dominique de Menil en 1971 en Houston, Texas. Comisionaron al pintor para que trabajara en el diseño de la capilla, en colaboración con arquitectos, un ambiente dedicado a la contemplación espiritual, donde se puede meditar en silencio, pensando a su vez en personas, convocar a personas de todas las religiones o ninguna. Bien, allí hay 14 grandes lienzos del pintor con su única decoración. A su vez, Rothko Chapel, compuesta por Morton Feldman para coro, viola, soprano, contralto y percusión, se estrenó un año después de la apertura de la capilla y consta de 4 sesiones, descriptas como una larga introducción declamatoria, una primera de diálogo entre viola y el coro, una segunda donde hay coro y campanas, luego un interludio motívico, diálogo entre la viola, el soprano, empleando un tema musical compuesto por Feldman, el día del funeral de Stravinsky. Todo se va relacionando. Y también hay una cuarta sesión, que concluye con una breve sección lírica en la que la viola entona una melodía modal compuesta por Morton Feldman durante su juventud. Es una obra de esta sin texto que se canta a boca cerrada, a boca chiusa, y se establece un diálogo permanente, casi antifonal, entre el trío instrumental y el coro con una expresividad distanciada, sin desbordes románticos. En fin, la obra no termina, solo cesa, dejando en el silencio y la reverberación de su presencia, esta sensación que nos hace descubrir también algunas pistas que motivan al propio Marcelo Delgado, por lo que hemos escuchado de él en particular, y por alguna composición que figura en el disco que habíamos mencionado antes. Bien, en un mundo lleno de incertidumbres, precisamente ha querido el maestro llevar la obra a espacios análogos al de la Capilla Rotko, un templo católico, uno musulmán y uno judío, para replicar el espíritu original de la obra. Es así que ahora se va a presentar en la Parroquia Inmaculada Concepción el próximo viernes. Esta obra de Morton Feldman, donde Marcelo Delgado dirige y está Mariano Malamud en viola, Diego Ruiz en celesta, Gonzalo Pérez Terranova percusión y el vocal Rotko con sopranos, contraltos, tenores y bajos. Repito, vamos a escuchar ahora esta versión final de la obra, esa cuarta sección donde apreciamos este magnífico momento que, repito, se puede apreciar el viernes próximo a las 20:45 en Parroquia Inmaculada Concepción, vuelta de obligado 2042, con entrada libre y gratuita. Escuchemos. Aquí escuchando la música, este momento del final de Morton Feldman, su obra Rothko Chapel, con esta interpretación donde ejerce dirección de la instancia musical Marcelo Delgado. Repito, se presenta el próximo viernes. Y tenemos otras posibilidades como para tener en cuenta. Había mencionado antes al disco que se puede apreciar en las redes, ese disco de la compañía Oblicua, escrito sobre escrito, de algún modo acá hay una referencia a Gerardo Gandini en una de esas composiciones. Pero, por contraste con lo que estábamos escuchando, hay que tener en cuenta que hay una composición que se llama Ruido Urbano. Vamos a escuchar inmediatamente Ruido Urbano, que es una composición de 2022. Es un pequeño concierto en cuatro movimientos, en alusión al concierto para piano de Ligeti, en dos partes o movimientos. Aquí hay pistas ocultas. El tercer movimiento fue escrito durante la pandemia, una especie de scherzo pandémico. Los dos primeros movimientos se escuchan sin solución de continuidad. Hay un ataque afiatado, decidido. Hay sonidos sutiles, cristalinos. Aparece el vibrafón. Hay armónicos en la flauta, frulatos y efectos percusivos. Bien, ese scherzo, que podríamos denominar pandémico, es un cóctel de impulsos y agitación. Y después hay un rondó final con piano solista. A su vez, Diego Ruiz implementa técnicas extendidas a lo largo del concierto. Pizzicato con baqueta e interviene con gomas y bow, arco cuyo imán hace vibrar las cuerdas. Bien, los invito a escuchar entonces a la compañía Oblicua en esta composición de Marcelo Delgado, Ruido Urbano.
Thank you.
Ritmo y pulsación en esta composición, Ruido Urbano, donde escuchamos a Sergio Catalán, flautas, Griselda Giannini, clarinetes, Elena Buchbinder, violín, Fabio Loverso, violonchelo, Gonzalo Pérez Terranova, percusión, Diego Ruiz con una especial participación e intervención en el piano, y Ana Corrado, viola, todo bajo la dirección de Marcelo Delgado, la compañía Oblicua. Aquí estamos en la escena virtual recibiendo mensajes que nos llegan, que además son muchos, porque esta audición se puede seguir escuchando, ¿no? precisamente se pone en el aire a través de la emisora, se pone también en las redes, más tarde, dentro de unas horas, pocas horas, antes de las 21 seguramente. Y quiero mencionar que entre los mensajes recibidos figura el de Diego Cosín, Daniel Sepe, Gabriel Zaya, Miguel Ferreiros, Daniel Loisi, Cristina Piña, Marcela Marina, Guido de Kerig, Ana Gervasio, Néstor Hugo Rodríguez, Horacio Embón, José María Saluzzi, Néstor Sabatini, Pablo Perel, María Marta Lavelli, Norma Pucho, Lorena Marco, Gustavo Villalba y más. Hay unos cuantos más. Quiero mencionar ahora que también recibí un mensaje muy atento de Roxana, que me ha enviado esta información en particular. Información que yo ya tenía, porque Baile Sinfónico en concierto se presenta el 3 de mayo a la hora 17 en Auditorio Mannheim, Chaco y Pueyrredón, Villa Ballester. Bien, en este caso se festeja un cumpleaños de Baile Sinfónica, cumpleaños que se festeja toda orquesta, con gran selección de obras internacionales, el vals de todos los tiempos, arias y dúos, líricos, y también de ópera y zarzuela, en la voz de Roxana Horton y Pablo Chelsea, y una orquesta de 30 músicos con 20 años de trayectoria, dirigidos por Jorge Manfredini. Un gran espectáculo, repito, que es el día 3 de mayo en Villa Ballester. Bien, aquí nosotros vamos avanzando con la presencia, sí, ¿por qué no?, de el tenor George Till. Vamos nosotros a escuchar a este renombrado maestro del canto, Je t'aime d'amour, algo grabado en 1934, música de Juin y Blot, son los versos de Blot, en Chanson de París, un film de Jacques Baroncelli, repito, del año 34. Hay que tener en cuenta que Georges Till es uno de los grandes tenores franceses del siglo XX. Además, había recibido a los 37 años la Legión de Honor y cantó hasta mediados de los años 50. Escuchemos en la escena virtual, por cierto, a este maestro del canto dentro de la lírica francesa con un renombre universal, Georges Till.
Rien ne peut vaincre ma paroles sont charmantes.
Des choses d'enrichantes, on ne les lit pas.
Mais on les pense.
Je veux être pour vraiment un amant de roman. Et dans un bon songe, vous emmenez au pays bleu, sous des cieux délicieux, loin de tout mensonge.
Escuchando la voz de George Till en esta grabación, que tiene 91 años, pasa el tiempo pasa, como se dice en una ópera pucciniana, y nosotros aquí con la escena virtual, en la despedida, hasta el próximo martes. Gracias por la escucha atenta, le deseo buena semana.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.